¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Aquí hablamos de ciudad y de cultura. Esto se llama Santiago Adicto en Radio Duna. Y estamos revisando durante febrero algunos de los programas que causaron más interés en ustedes, los que más llamaron la atención, los que más fueron visitados en el sitio de duna.cl. Es una mezcla que hemos hecho, una curaduría que mezcla un poquito de rating con lo emotivo, con momentos que quizás no se repitan, con conversaciones interesantísimas, como la que tuvimos el 10 de agosto con Bárbara Becker y con Silvia Readi sobre su libro Arte Contemporáneo. Un libro súper didáctico, muy bien hecho, que a través del ejemplo de grandes artistas chilenos e internacionales permite que uno aprenda a entender y a disfrutar las diferentes manifestaciones visuales del arte contemporáneo. Muchas veces uno escucha a gente cercana, a mí me pasa cada rato, que me dicen, ¿sabes qué? No entiendo el arte contemporáneo, me siento cómodo, no sé, siento que me están agarrando para el chuleteo. Bueno, este es un libro que sirve para capacitarse un poquitito, para entender más, para tener más contexto. Y la verdad que es un gran aporte que han hecho Bárbara y Silvia. De verdad, se los recomiendo. Súper buen libro, pero además súper buena conversación. Pero primero vamos a retroceder un poco en el tiempo para homenajear y recordar al gran Elvis Presley. Esto es Suspicious Minds.
Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicion.
Baby.
después de escuchar la muy buena música de Radio Duna, vamos a lo comprometido. Esta conversación con Bárbara Becker y Silvia Readi para entender más de arte contemporáneo con un libro que si se lo compran y lo complementan con esta conversación, de verdad les va a servir. A mí por lo menos me sirvió un montón. Escuchemos. Porque estamos con dos expertas en arte, licenciadas en historia, con las que vamos a conversar a continuación. Le quiero dar la bienvenida. Vamos a hacerlo por orden alfabético. Primero a Bárbara Becker. Hola, Bárbara.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por invitarnos.
Un gustazo. Y muy buenas tardes, Silvia Readi. Y dime si está bien pronunciado tu apellido.
Sí, perfecto.
Excelente. Lo aprendí por tu hermana Patricia, ¿no? Supongo.
Sí, efectivamente es mi hermana.
Eso,
sí.
Porque uno tiende a leer esto como en inglés ready, pero yo sé que eso, ustedes lo pronuncian ready, así que como se pronuncia en la familia, es como los demás lo pronunciamos. Las quiero presentar a propósito de este libro que tengo aquí, que la gente que está viendo el streaming está viendo esta colorida y preciosa portada, verde con morado, son los colores que yo como hombre soy capaz de registrar. Probablemente ustedes me dirán lila con no sé qué, pero para mí es verde con morado. ¿Está bien?
Está perfecto.
Ya, ok. Queremos hablar de este libro. Me parece un libro notable. He aprendido toneladas leyéndolo. A mí me interesa mucho el arte contemporáneo y me di cuenta con su libro, que incluso es un libro que está hecho para iniciarse, pero también para quienes saben, porque te aporta igual un montón, que hay, yo por lo menos descubrí por lo bajo dos artistas chilenos que yo ni siquiera había escuchado en mi vida. Así que hay mucho que aprender hoy día. Bárbara Becker, yo voy a leer lo que sale en este libro. El libro ya tiene algunos años, así que si hay algún error ustedes me lo corrigen. Bárbara vive y trabaja en Santiago, es licenciada en Historia y Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha hecho actividad docente en Historia del Arte en la Universidad Nacional Andrés Bello y la Finisterre, ha llevado a cabo diversas investigaciones, catastros y catalogación de obras de artistas y ha escrito artículos en diferentes publicaciones en Chile y en otros países. Se ha desempeñado también como conferencista y destaca su experiencia en la selección y presentación de artistas, edición de textos y supervisión de catálogo, organización, producción, montaje, relaciones públicas, asesoría y difusión de prensa de más de 50 exposiciones individuales y colectivas en Chile y en el extranjero, en la Galería de Arte Patricia Readi y actualmente hace algunos años en la Galería de Arte La Sala. ¿Eso sigue o no sigue?
La sala ya no estoy trabajando, me he dedicado un poco más hacia la investigación y la escritura. Lo más reciente es que hice un texto para un catálogo de una exposición de la Carmen Balbuena Piemonte en el Museo Rally, que estuvo desde
muy linda.
Octubre hasta mayo, sí, y un texto que trabajé con ella. Yo a la Carmen la conozco hace muchos años, porque ella era la presidenta de la corporación del Taller 99 Grabado. Yo hice mi tesis de historia.
¿Quién es la hija o la mamá? Porque además ahí hay una hija y una mamá. ¿Quién es?
Sí,
estoy perdido.
La Carmen Balbuena es la hija de la Carmen Piemonte.
Eso era, porque la Carmen Piemonte también, muy potente. Las dos son grandes artistas, claro, una madre y una hija. Muchas gracias, Bárbara, por la precisión. Sigo con Silvia Readi. Vive y trabaja en Santiago, es licenciada en Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana y de Ciencias Humanas de la Universidad Anáhuac. Ambas, Anáhuac, yo creo que se pronuncia, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sí, pues, excelente. Ambas en México y licenciada en Estética de la Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en Artes Plásticas de América Latina Contemporánea en la Universidad de Chile. Ha ejercido la docencia en la Cátedra de Arte de América Latina en los posgrados de la Universidad de Chile y del Instituto Alonso de Córdoba. Además, ha dictado los cursos de Historia del Arte Universal y Arte Precolombino en la Universidad Finisterra y el Instituto de Arte Contemporáneo y de Apreciación de Arte Moderno y Contemporáneo de la Escuela Moderna de Música en Santiago. También se ha desempeñado como investigadora en Historia del Arte y Patrimonio Cultural, como moderadora y presentadora de encuentros entre artistas y público, y como conferencista en museos y universidades. Ha escrito artículos y críticas de arte en distintas publicaciones, tanto en Chile como en el extranjero. Primera pregunta, Silvia Readi. Tú y tu hermana, tan metidas en el tema del arte, ¿quién las influyó? ¿Esto es un tema de sus papás, de algún tío, de los abuelos? ¿Es una casualidad? Porque, pucha, mujeres que dedican su vida al arte y con tanto reconocimiento cada uno por su lado, no es una cuestión gratuita, pues.
No, la verdad es que nuestros padres nos
invitaron a, o sea, nos llevaron, nos hicieron estudiar piano, nos hicieron estudiar ballet. Entonces fue de muy chica, muy ligada a la cosa artística. Yo bailé en el Teatro Oriente, Lago de los Cisnes.
¿Cuántos años bailaste?
Bastante chica. Yo creo que debo haber bailado hasta los 12, 14 años, por ahí. Pero la verdad es que me encantaba, era algo que soñaba con el baile. Muy apegada también a la literatura, leía muchísimo. Entonces fue como...
Algo pasó con la comunicación. ¿Hay alguien en línea todavía, Bárbara?
Sí, yo te oigo. No sé si tú me oyes.
Yo te oigo perfecto. Vamos a recuperar a Silvia, que parece que se nos perdió. Pero bueno, nos estaba contando de dónde venía su inclinación y la de su hermana Patricia por el arte. Nos contaba que sus padres habían sido grandes responsables, que les tomaron clase y de alguna manera hicieron esta inmersión en el mundo del arte. ¿Tú, Bárbara Becker, no bailaste algún tipo de baile también?
Bueno, igual me encanta el ballet, bailé cuando chica, pero la música es lo mío, porque tengo una familia muy artista, muy musical, y ahora me encantan los musicales, estoy dada un poco a eso también.
Fantástico. Oye, este libro, Arte Contemporáneo, que fue editado o publicado, tú me dirás cuál es el verbo correcto, bueno, por la editorial Contrapunto, que es la misma, ¿cierto?, de la librería Contrapunto, de partida es un libro que podemos el día de hoy encontrar, supongo, en Contrapunto por lo bajo, ¿no es cierto?
Sí, mira, el mes de agosto la Contrapunto, a lo cual estamos profundamente agradecidos, hace unos descuentos espectaculares. Nuestro libro está al 20% y lo puedes encontrar por internet o en las librerías y también en las librerías asociadas. La Contrapunto trabaja con muchas librerías asociadas, incluso el libro está en la tienda del Museo Malba de Buenos Aires.
Ah, qué fantástico. Bueno, de hecho hay presencia de más de un artista argentino en este libro. Y este libro, Bárbara Becker, coautora con Silvia Readi, de Arte Contemporáneo, ya está Silvia de vuelta con nosotros, ¿cierto?
Sí, así es.
Ya, básicamente nos quedó súper claro que esto venía, digamos, de un fuerte impulso de tus papás, y ya nos metimos con Bárbara a empezar a hablar del libro Arte Contemporáneo, este potente libro, pesado libro, de pesar un par de kilos, donde hay 20 artistas latinoamericanos y donde ustedes han querido ayudar a todo ese inmenso público que muchas veces se siente desamparado frente a muestras o exposiciones en museos o en galerías o en centros culturales de artistas contemporáneos, en este caso latinoamericanos, y por lo tanto han hecho un libro, Bárbara, que primero tiene la intención, antes que cualquier otra cosa, entiendo, de acercar a la gente al arte contemporáneo. Entonces, les quiero partir pidiendo que nos definan además qué es el arte contemporáneo, porque a veces uno dice arte contemporáneo y usa como sinónimo arte moderno, y no sabe exactamente si lo que está diciendo es correcto o no. Entonces, dennos una pequeña definición de qué es lo que es el arte contemporáneo, de por qué tomaron a estos 20 artistas latinoamericanos y cuál es un poco el objetivo, pero dicho por ustedes, de publicar este libro que ya tiene 5 o 6 años, pero que no envejece, todo lo contrario, se vuelve más grande cada día, y después vamos a argumentar eso también.
Claro, mira, lo que nosotros tomamos más o menos de los años 60, de 70 hasta la actualidad, en arte, ¿no? Y lo que quisimos hacer fue tomar un abanico de las distintas expresiones artísticas. Porque antiguamente existía solamente la pintura, el grabado, la escultura, durante siglos, pero ya a partir del siglo XX empiezan a haber una cantidad tremenda de manifestaciones que no solamente se suceden unas a otras, sino que a veces surgen de manera paralela. Entonces nosotros quisimos dar ese abanico de expresiones artísticas que hay en la actualidad, que son el arte del cuerpo, el arte en la calle, las instalaciones, en fin, esa gama de expresiones artísticas que la gente entra a un museo, a una galería, o ve a veces en la calle y no lo entiende. Entonces dice, mira, me encanta el arte del pasado, pero el arte de la actualidad no lo entiendo y por lo tanto no me gusta. Entonces quisimos hacer un libro precisamente para que la gente disfrutara, porque las dos trabajábamos juntas en un momento dado y nos encontrábamos constantemente con los que nos hacían la pregunta: oye, pero explícame, no entiendo. Y nos dimos cuenta que ahí había un vacío y precisamente quisimos dar esa oportunidad a las personas que les gusta el arte y que se quedan fuera.
Exactamente, tiene un fin súper pedagógico, pero al mismo tiempo es un libro que no es un libro de clases de arte contemporáneo, sino que es como una conversación en el fondo y con una investigación importante y que significó que ustedes consiguieran la autorización y la obra, digamos, cierto, gráfica y visual de muchos artistas, tanto chilenos como latinoamericanos. Esto no es una enciclopedia, sí, en el fondo, para decirlo de otra manera.
No es una enciclopedia, no es tanto, es imposible, porque entonces era imposible ni siquiera abarcar a todos los artistas chilenos. Además, queríamos precisamente poner artistas chilenos que no los ponían en general y que nosotros los...
Se los perdió de nuevo... Se nos perdió de nuevo, Silvia. No, ¿estás ahí, Silvia? ¿Ah?
Sí, estoy ahí.
Entonces fui yo, que estoy con... Ya, se me soltó mi cablecito. Perdona, Silvia, me estaba diciendo que no quisieron poner, primero, bueno, no a todos los artistas imposibles, y tampoco como las típicas obras, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si yo veo, no sé, claro, Alfredo Yar, no me encuentro con sus clásicas fotos del ¿Es usted feliz?, sino que ustedes ponen obras que no son quizás tan conocidas, y por lo tanto aquí hay una curaduría, primero de los nombres, y hay una curaduría de los de las obras de estos nombres.
Exactamente. Y hablando de Alfredo Yar, ya que tú me lo nombras, nos tocó, por ejemplo, asistir a una conferencia que dio Alfredo en la Universidad Finisterra, y él presenta esta obra, este museo que quema. Y consideramos que en realidad coincidía exactamente con lo que nosotros estábamos haciendo. Porque yo no sé si tú sabes la historia de ese museo.
La leí en vuestro libro, pero cuéntenla, porque es súper interesante. Esto es algo que ocurre en Suecia, ¿no es cierto?
En Suecia, exactamente. Le pidieron que hiciera una obra, y entonces él, después de darse vueltas y conocer la ciudad y conversar con la gente, decidió hacer un museo. Y la gente interrogó a la gente, y la gente le decía: no, pero es que ¿para qué un museo? Nosotros somos gente sencilla, nosotros no necesitamos de un museo.
Perdón, este era un pueblo donde la gente se dedicaba a la industria del papel.
Sí, a la industria del papel, exactamente, y de ahí había surgido esa ciudad, ese pueblo, porque era un pueblo en Suecia. Ah, y entonces, y ellos les había ido tan bien, habían crecido tanto, que representativa de Alfredo Yar. Y Alfredo trabaja de esa manera. A él lo invitaron a hacer esta obra. Y él trabaja y fue y conversó con la gente para ver qué es lo que pensaba, qué es lo que sentía. Y cuando él toma la decisión de hacer el museo, que no existía,
claro,
entonces le dicen que no, que para qué. Y él hace el museo, pero desde el principio con la idea de quemarlo.
Pero sin contarle a nadie.
Sin contarle, ajá, a nadie, por supuesto, a las personas que lo contrataron.
Bueno, claro, pero la gente del pueblo no, obviamente.
Claro, la gente del pueblo no. Pero a la vez invitó a los hijos de la gente que vivía ahí y a la gente que estudiaba, que le interesaba el arte, a la gente que vivía en los alrededores de esa ciudad, a exponer en este museo cuando el museo estuviera terminado. Y así se hizo, y fue una fiesta increíble en que asistieron todos, se tocó música, lo típico, ¿no?, de lo que sucede alrededor de la creación artística, el encuentro entre unos y otros. Y cuando al día siguiente anuncian que van a quemar el museo, se produce una situación de lo más especial, porque todo el pueblo se opone a que se queme el museo, pero ¿cómo se va a quemar? Estaban fascinados con su museo. Y era la manera de él de hacerlos sentir la importancia de un lugar que hable sobre la identidad, que hable sobre, más allá de lo inmediato, ¿me entiendes? Que reúna a la gente en torno a la creatividad.
Y además los deja con un vacío, ¿no? Algo que pensaban que no necesitaban, se lo entrega y después se los quema, y entonces también les dice, ¿realmente lo necesitaban o no lo necesitaban? Ahora que no lo tienen, ¿lo extrañan? Hay muchas preguntas ahí.
Exactamente.
¿Cierto?
Interesante. Oye, la única forma, porque dice que se sentaron dentro del museo para que no lo quemaran, y la única forma de hacerlo salir para poder quemar el museo, porque era una acción de arte, fue prometerles que después que se quemara le iban a construir un...
Mira.
Claro, él es arquitecto, que sí. Les iba a construir un museo de verdad.
Les creó una necesidad, finalmente.
Exactamente.
Alfredo Yahr, que es probablemente... No sé qué opinan ustedes, pero será el artista chileno a nivel internacional más relevante vivo que tenemos hoy día.
Sí, bueno, vivo, claro.
Sí, vivo.
Yo creo que vivo, sí.
No lo voy a comparar con vivo, Mata, sí. pero vivo, no sé si hay alguien que tenga la presencia internacional. Bárbara Baker, me interesa también que complementes lo que nos dice Silvia respecto también un poco de esta definición de arte contemporáneo y de esta curaduría para elegir a estos 20 artistas. ¿Por qué estos? ¿Por qué no otros? Para que nos profundices un poco más.
Claro, bueno, del asunto del Museo en Llamas, que nosotros le pusimos, fue la introducción, por decirlo así, que era arte o basura.
Claro.
Era la idea de que, de fondo, la gente siempre dice, bueno, si eso lo puede hacer un niño, pero si yo, cualquiera lo puede hacer, como una obra que se puede deshacer, en el fondo, destruir. Nos interesaba exactamente eso, el arte del hoy, de lo que se hace y que la gente queda afuera, que usan materiales reciclados o materiales de desecho, que usan nuevas tecnologías, que muchas veces uno queda al margen, como por ejemplo el trabajo de la Sara Malinari, que es una artista chilena que vive hoy día en Francia, y que trabaja con muchos artistas de otros países utilizando todo lo que es la realidad virtual, la inmersión en todo lo que es el mundo de Internet, y desde ya esa época, y que hoy día obviamente es un boom, y que las generaciones como de los más jóvenes en el fondo están como vienen con ese switch calculado, y o sea, como adentro, digamos. Y también nos interesaba como en este arte contemporáneo, actual, muy del día a día, acciones de arte como el colectivo CADA o la Lucky Rosenfeld o incluso la Marta Minujín, que es argentina, que hacen obras en la calle, que la gente participa, lo que se llama hoy día el happening, un suceso que está sucediendo y que la gente actúa y participa. Y por ejemplo, la Marta hace un partenón de libros, de 30.000 libros, en que convoca a todos los libreros de Buenos Aires, y hace en las dimensiones del partenón de Grecia, que es gigante, un poco la cuna de la cultura occidental, y hace esta estructura enorme con fierro, etcétera, y después lo da vuelta con grúas y la gente se lleva los libros a la casa. Es un concepto muy distinto, efímero, fugaz, que queda el registro visual, audiovisual o escrito, el texto, y que muchos artistas contemporáneos manejan eso hoy, y que la gente le cuesta entender de que la obra ya pasó.
Bárbara, perdón, ¿cuál es la importancia de la Marta Minujín en el arte contemporáneo y en el arte argentino? A mí es un nombre que me suena hace mucho tiempo, pero no sé qué tan expandido está su nombre en Chile. Tengo la impresión que es una de las artistas argentinas más importantes que hay hoy en el mundo.
Es, bueno, en Argentina es muy conocida, además que hace estas obras, pero realmente con una convocatoria público gigantesca. La Marta estuvo aquí en Chile, nosotros la conocimos para entregarle el libro que ya estaba realizado, y en el fondo ella trabaja a un nivel como masivo. Hay una obra que está en nuestro libro que trabaja también con obras de Cortázar, y la gente en el fondo tenía que llevar algún libro o recitar algún algún extracto de alguno de los libros y participar en la calle. Ah. Entonces, esto es muy interesante porque en Chile, por ejemplo, la Lotte Rosenfeld, que es la segunda artista muerta, el libro Francisco Copelo es el primero que estaba muerto cuando nosotros publicamos el libro, la Lotte hizo este arte en la calle, pero de otra manera, digamos, desde las un poco más político, si tú quieres, y lo llevó después a Kassel, donde la gente tenía que sacar estas cruces de las calles porque se confundían los automovilistas, porque veían que en vez de una línea continua había una cruz. Entonces la tuvieron que sacar porque la gente no sabía si iba a chocar o no, digamos. Como algo así, pero obviamente es un artista importante que además usa muchos recursos que nosotros trabajamos en el libro, como trabajar con las multitudes, trabajar con la calle, el arte efímero, pasajero, fugaz, el dejar un registro, el invitar a la gente que ya no es un es actor, no es pasivo, es una persona que complementa y en forma simultánea actúa junto con el artista. Eso tal vez es un requerimiento del arte contemporáneo que es un poquito más difícil, que es que interpela. Entonces la gente deja de ser solo un espectador, tiene que completar la obra, tiene que participar, tiene que hacerse como cargo de lo que el artista le transmite y hacer su propia como interpretación o acción. Entonces no es tan frontal.
No te contesta todas las preguntas, ni mucho menos. Te deja con preguntas, digamos, ¿no?
Claro, esa es la gracia. Y muchas veces nosotros en el libro que damos, en el capítulo final, un tip de herramientas prácticas y tácticas, desde lo más básico, precisamente es esto. Esto lo darle tiempo, una oportunidad, y fijarse en cosas tan sencillas como desde el título, desde que si pertenece a una serie, porque es un tema que ha desarrollado en el tiempo, o la técnica o el material que utiliza, y en el fondo los que son sin título, que a veces uno se queda, pero plop, ¿qué quiere decir esto? El buscar también, el leer. La gente no lee, pero los museos, las galerías, todas en general, cuando hay textos en las muestras, no es porque casual, es porque se trata de que la gente se interese, lea y participe y entienda, porque si uno no lee, ¿cómo va a entender? Es imposible. Si uno no ve el video que se está mostrando, es imposible. Entonces, dar este puente, eso es lo que quisimos hacer en forma muy consciente.
Qué interesante. Estaba pensando que es como las películas, cuando terminan, a mí, por ejemplo, y hay mucha gente que conozco que le encanta, y otra gente que no tiene paciencia, me encanta leer los créditos de las películas, porque sí. no todo, el detalle, pero ¿quién fue el productor? ¿Quién fue el director? ¿Quién es la banda de sonido? O sea, ¿quién es el músico que hizo la banda de sonido? ¿Quién es este? Porque de alguna manera uno empieza a hilar, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando uno ve escultura o arte público en la calle y descubre el nombre y se mete y googlea y dice, ah, el mismo que hizo esta otra cosa. Ese contexto es fundamental para entender el arte, que exige un poco más, que en el fondo no es 100% evidente, como es el caso del arte contemporáneo. Francisco Copelo es el segundo artista que aparece, este chileno muerto en el año 2006, cuyo arte es su cuerpo. Cuéntenos un poco de Francisco Copelo, porque tengo la impresión que también es un artista chileno que falta mucho por conocer de parte de nosotros, sus compatriotas, ¿no? Porque vivió mucho tiempo afuera.
Y reconocerlo también. Nosotros, bueno, es el único artista, como te contaba, muerto, y del libro, y él hizo mucho trabajo al exterior, trabajó con la bandera chilena, tiene una performance. En fondo, es interesante que el cuerpo pasa a ser, por decirlo, el lienzo, el soporte de la obra. Es bien especial, porque la gente hoy día dice, pero ¿cómo el cuerpo? El propio cuerpo. Y él, en el fondo, estudió mimo, estudió teatro, danza, afuera, vivió en Nueva York, conoció a Andy Warhol, trabajó como grabador, impresor, hizo una carrera importante en Estados Unidos y también en Europa, y luego enseñó acá. Y trabaja algo que también es arte en vivo, por supuesto, porque el registro que queda es su acción. Y utiliza, por ejemplo, vestuario, escenografía, iluminación, música. Eso es súper importante porque en los artistas, otros artistas del libro también aparece el sonido como un elemento importante, como Enrique Zamudio, con su paisaje La Campana, que se oyen, los ruidos del lugar donde está el paisaje La Campana Ocoa, o Rainer Krauss, que usa el sonido, usa parlantes, textos. O sea, él incorporó ya desde esa época como un lo que se llama hoy día algo multidisciplinario. No es una sola disciplina, son muchas disciplinas. El maquillaje, te fijas tú, hay una gama de manifestaciones artísticas en que él lo traduce en un arte en vivo, en que su cuerpo es el soporte.
Extraordinario. Silvia, ¿nos quieres comentar esa performance llamada Estelar? Necesito contar billetes mientras canto, que parece que fue, no sé, muy potente en el Museo Nacional de Bellas Artes, o Bárbara, quien quiera, pero creo que algunas de estas performances de Copello permiten entender también sus capacidades, sí, y sus despliegues, ¿no?
Mira, fue muy impresionante. Las dos con Barbarita asistimos a esa performance. Así que te podemos dar
de primera fuente,
de cerca, de primera fuente lo que fue. Primero que nada, un poquito ponerlo en contexto. Copello estuvo mucho fuera de Chile y cuando volvió a Chile le costó muchísimo,
me imagino,
insertarse en el medio artístico.
Era como de otro planeta, verdad, hasta para Nueva York, yo creo, en su momento. O sea, estaba muy, claro, avanzado.
Exactamente. Entonces, este cuento billete mientras canto, en el fondo estaba refiriéndose a las dificultades de un artista para ser reconocido. Entonces fue muy impresionante porque él invitó una cantidad de artistas, ¿no?, que lo valoraban, y de amigos conocidos que se vistieron para esta entrada triunfal de él al museo, ¿no?, que él quería que se le diera en Chile ese reconocimiento que no se le daba.
Ese glamour que no tenía el arte en Chile, ¿no?
Exactamente, pero es que no te imaginas el glamour, porque llegó en un Cadillac blanco,
wow,
se puso una alfombra que entraba en el museo, y él mismo se vistió, pero de la manera más glamorosa, con una capa. Ah, y por supuesto había una persona que le abrió la puerta de Cadillac para que bajara, y entró como una gran estrella al museo. Y ahí entonces, al interior del museo, hizo su performance, en que por supuesto había una cantidad de aspectos, ¿no? Él hacía una especie de recitativo, estaba entero maquillado, se puso con focos de colores, había como toda una escenografía, le iban cambiando el color de la ropa según los focos. Y en el fondo, claro, era toda una performance con mucho contenido simbólico para dar cuenta de las dificultades de un artista, a veces, ¿no?, para obtener reconocimiento en su propio país.
Esa presentación en ese momento, en este año, ¿estamos hablando del año 83 o yo estoy mal? No, ¿estamos hablando de qué año?
Dino,
Bárbara.
El año
2002. Me estaba confundiendo con otra presentación. Sí. Ya, Chile era un poquito
el
más.
El año 2002.
Estábamos un poco más en la modernidad, pero igual debe haber sido bastante impresionante. Sigamos pimponeando con los protagonistas del libro Arte Contemporáneo que han publicado Silvia Readi y Bárbara Becker en la editorial Contrapunto. Hemos comentado de Marta Minujín, gran artista argentina. Hemos comentado de Francisco Copello y sus performances. Me gustaría saltarme a Colombia para hablar de Doris Salcedo, que yo no sé si hay muchos artistas latinoamericanos, aparte de ella, ustedes me dirán, digamos, que han podido exhibir en la Tate, en Inglaterra, y aquí es particularmente, ustedes se concentran en una obra que se llama La Grieta que nos separa. Cuéntenos un poquito de Doris Salcedo. Mira, y de este Site Specific Art.
Ya, te voy a contar porque fue algo de lo más divertido que hay, porque nos costó mucho llegar a ella. No fue fácil conseguir que ella participara de nuestro libro.
Ajá.
Entonces, no podíamos buscarla, buscábamos por internet, qué sé yo, hasta que un día yo fui a un almuerzo, y te vas a reír, y me siento al lado de una señora y nos ponemos, la señora le gustaba la pintura, pintaba. Entonces me dice, ¿tú a qué te dedicas? Le digo, yo al arte. En ese momento daba yo muchas clases. Y entonces me dice, no, mira, yo pinto acuarelas, me dice, porque me encanta la pintura. pero tengo una hermana, me dice que para ella el arte es, y toma un tenedor que había encima de la mesa y lo empuja y lo deja caer. Me hizo, eso me dice puede ser una acción artística.
Ya, notable. ¿Y la hermana era?
Oye, y entonces le digo yo, ¿y quién es tu hermana?
Claro.
Porque su hermana vivía en Buenos Aires, ella era la señora de un embajador. Entonces me dice, es la Victoria Berdilla, que yo la conocía porque como daba clases de arte latinoamericano, conocía bastante bien a los historiadores. Entonces le digo, ¿y tú me puedes dar el teléfono de ella? Claro, me dice, encantada, llámala y por favor dile que yo la voy a llamar. Y entonces la llamo y le digo, Victoria, sabes que necesito ubicar a Doris Salcedo, porque conocía la obra de ella y me encantaba. Me dice, mira, yo no te puedo comunicar directamente con ella, pero te voy a dar el teléfono de una persona que es muy amiga de ella.
Ah, ya.
Yeah. Y me da el teléfono de otra artista.
Seguimos zigzagueando para llegar.
Zigzagueando. Entonces, la otra artista me contesta, le voy a poner, a ver si ella me da autorización, claro, para darte su correo. Bueno, finalmente nos manda el correo de Doris Salcedo.
Chuta que costó.
Chuta
que costó.
Chuta que costó, y pasaron meses en esto. Entonces, con Barbarita empezamos a cranear y decimos, nos manda decir qué obras quieren. Yo, dependiendo de las obras que ustedes escojan, yo acepto o no acepto.
¡Uy, qué desafío! A ver, quiero saber si me conocen de verdad, si saben, las puso
a
prueba.
Claro, ¿ya? Sí. Entonces yo con Barbarita decidimos que no le íbamos a mandar solamente la selección de la obra, sino que le íbamos a mandar el texto escrito.
¿Qué cosa, Bárbara, perdón?
El texto escrito, porque nos queríamos asegurar que nos dijera que
nos queríamos asegurar que ella viera la calidad de nuestra escritura. Entonces, ya, y escogimos esta obra que se llama Shibboleth, que es la que tú me estás preguntando, que es La grieta en el suelo.
Perdón, la grieta de 167 metros de largo en el piso del acceso principal de la Tate Modern Gallery de Londres.
Gallery.
Ni más ni menos. Wow.
Exactamente. Entonces, escogimos y entonces le mandamos el texto a ella y ella nos aceptó inmediatamente y nos mandó todas las cosas.
¡Qué maravilla! Y ahora, ¡Qué esfuerzo!
Maravilla, ¿no?
Oye, perdona, tiene otra obra extraordinaria que ustedes tienen en el libro, que es esta acumulación de sillas. La estoy mostrando aquí en el streaming. Es también una obra, esta la había visto yo alguna vez, la de la grieta, la verdad, no la había visto. Notable trabajo. O sea, esta mujer es muy potente a nivel internacional dentro del arte latinoamericano.
Exactamente, exactamente. Y entonces, claro, no sé si quieres que siga con la grieta o con las sillas.
Bueno, vamos a las sillas, ya que tenemos, nos va quedando cada vez menos tiempo, así que tenemos que, no podemos, el mejor, aquí el mejor de los mundos no existe. La ecuación es rapidez y contundencia. Démosle nomás.
Ya, mira, entonces las sillas las puso en Turquía. No, y Turquía, en una exposición en Turquía, y Turquía es un lugar muy especial porque las dos obras curiosamente hablan un poco de lo mismo, del problema de la migración, de la inmigración, ¿no? Entonces, en el fondo, esa ruma de silla es la cantidad de gente que ha emigrado y que no tiene lugar, que no tiene un lugar. Igual que la grieta, en el fondo, es esa grieta que separa estos dos mundos, ¿no? El mundo del tercer mundo del primer mundo, ¿ah? Entonces, que las sillas iguales, esas sillas que se van arrumbando, pero ¿qué harían sin esa cantidad de gente que hace todos esos trabajos, ¿no? Que el resto de los ciudadanos no quieren hacer. Y hablo entonces de esos dos mundos. Ese es más o menos.
Perfecto. ¿Bárbara?
Sí.
Sí, eso fue por la Bienal de Justicia Poética. Hizo una curatoría una persona que quería que se hablaran de esos temas. Pero de las cosas importantes en este aspecto es que trabajamos el arte in situ, que se llama site specific o el lugar específico, porque la obra está hecha para un lugar, no para cualquier lugar. Entonces todo Exacto. tiene un sentido. Pues lo mismo se aplica a otros artistas, como, no sé, por Enrique Zamudio, que hace un mural en compañía con bandera en gran formato, o Pablo Rivera, que es un artista chileno genial, que tiene un nicho en el Cementerio General con 5 prototipos que él reproduce después en coronas florales, en tipo de cámaras de seguridad, o el asunto de que los baña en oro, los mismos prototipos los va cambiando. Entonces ya no podemos hablar, por ejemplo, de la escultura tradicional, que también se aplica, por ejemplo, como el artista brasileño Ernesto Neto, que ha estado acá.
Oye, ¿cómo se adelantaron ustedes, no? Porque ustedes publican este libro bastante antes de que Neto haga su tremenda exposición en el Centro Cultural La Moneda del año pasado.
Sí, no, fue como visionario en este aspecto, porque nos interesaba la novedad de esculturas blandas que se pueden oler, que se pueden tocar y que tú puedes estar adentro de ellas y que el público es invitado a estar como inmerso en la obra. Eso nos interesaba mucho, muy brasilera por lo demás.
Oye, y la obra de Carlos Montes de Oca, La necesidad de dormir, que esta, se las voy a mostrar y la tenemos para mostrarla grande también, esta instalación de carpas en el puente Racamalac, también conocido como Puente de los Candados o Puente Condel, sobre el Mapocho, también podría ser site specific, porque esas carpas están pensadas para ponerse en fila en ese lugar. ¿Sería correcta el concepto?
Bueno, Carlos nos contaba que él hizo esta obra que duró como 2 horas, la instaló porque se le empezaron a robar las carpas. ¡Qué horror!
Qué raro.
Era un puente.
No somos Suiza.
Oscuro.
¿Ah? No, nada, ¿qué? Dale nomás.
Era un puente que estaba oscuro, entonces le interesó intervenir, iluminar estas carpas, y luego al año siguiente Philips hizo un concurso para iluminar el puente, así que tuvo efecto. Pero mira, la idea de él era un poco la fragilidad, la vulnerabilidad, en el fondo, más que de la vivienda transitoria, un poco la vulnerabilidad de la vida, de que en el fondo somos itinerantes, tenemos un espacio, una carpa que puede ser nuestro lugar, que ilumina por dentro, pero que no hay seguridad. Increíble, como hoy día, porque todo
pero
es incierto.
Es que me parece re interesante, porque yo tengo la sensación que en el año 99 las personas que eran indigentes, homeless, como se dice en inglés, o que vivían en la calle, en general uno no veía carpas. Y las carpas empezaron a aparecer hace no tantos años, producto de ciertas ONGs que empezaron a regalarle carpas a las personas indigentes. Entonces, yo creo que él vio estas carpas de indigentes en otras partes del mundo y se adelantó, porque hoy día, lamentablemente, digamos, pero yo creo que sobre todo visualmente, en Santiago se ven a cientos de personas en carpas en distintos espacios públicos durmiendo, cosa que antes no pasaba, y menos cuando ahí la hace esta obra, que es el año 99. Entonces es muy interesante también esta necesidad de dormir, como se llama la obra de Carlos Montes de Oca, por cómo se adelanta a lo que vemos hoy día en esas mismas partes, en el mismo parque, ahí al lado, digamos, en el Parque Balmaceda, hay varios, como por ejemplo el Café Literario, está tomado de alguna manera y está lleno de carpas. Entonces también eso es parte súper chora, digamos, de mostrar el trabajo de este artista chileno, poco conocido probablemente, ¿no?
Oye, mira, él contaba incluso que precisamente ahí, en donde está el Metro Baquedano, hizo la instalación de carpas, y la hizo previamente. Hoy día ese lugar, dice que era un espacio enorme, y ese lugar hoy día está clausurado.
Sí, claro, es el espacio que está clausurado desde que alguien dijo que ahí se había torturado y por lo tanto jamás se pudo volver a ver. De hecho, estuvo lapidado ese espacio y hubo que retirar kilos de piedra. Lamentablemente, Silvia y Bárbara, se nos fue volando el programa, pero yo creo que lo importante es que con lo que conversamos dejamos ahí un poco el gustito, el aperitivo, para que quienes nos escucharon y les interesa este tema, la verdad, se compran este libro. Además, ustedes nos dicen que justo este mes Contrapunto está con 20% de descuento, así que no puede ser mejor momento. De verdad, es un libro excelente, con mucho trabajo además visual, con un precioso trabajo de curaduría, escrito en fácil, hablando de cosas no tan fáciles, así que yo las felicito, les agradezco mucho, además que me lo hayan hecho llegar, porque he aprendido kilos. Y nada, las invito a hacer una última reflexión cortita, porque ya tenemos que despedirnos. Así que, Bárbara, por favor.
Sí, agradecer, bueno, al equipo con el que trabajamos. La editorial se la jugó increíble. Dos semanas antes del lanzamiento fue el libro único en las cinco primeras más importantes librerías de Santiago, así que fue un respaldo impresionante. Y también, bueno, Milan Ibelich, que con el patrocinio del Museo Bellas Artes de esa época que dirigía, fue un apoyo importante. Ramón Castillo, que nos presentó en el lanzamiento de forma espectacular, se acabaron. Y el equipo de la Jimena Olivarri, que diseñó espectacular, la Paulina Mata, que hizo una súper corrección de estilo, la Marlene Hislop de traductora. Lo pensamos en inglés bilingüe para los artistas que vivían también en el extranjero. Y hoy día se encuentran en las bibliotecas de las principales universidades de Estados Unidos, así que estamos bien contentas.
Fantástico. Silvia.
Nada, pues muy contenta, la verdad que lo pasamos muy bien haciendo el libro, lo disfrutamos, para nosotros ha sido divertido, ha sido entretenido, así que nos sentimos muy orgullosas, muy contentas del libro que creamos.
Las felicito, muchísimas gracias por esta conversación, Silvia Readi y Bárbara Becker, y les mandamos un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna. ¿Qué les pareció? Es interesante tener la oportunidad a veces de volver a escuchar una conversación y muchas veces para los que se pierden los programas tener la oportunidad de escucharla por primera vez. Vamos a un corte, volvemos muy pronto.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas, Entel.
Vamos con el acertijo musical este día, viernes 18 de febrero. Ahí empieza a sonar. A ver. ¿Qué será esto? ¿Qué será lo que quiere el camión? No tengo idea. Vamos a ver cómo nos va. Oye, mientras tanto, que adivino, les cuento que en Toyota están comprometidos con el cuidado del planeta y por eso extendieron la garantía de los modelos híbridos por hasta 8 años o hasta 160 mil kilómetros. Conoce el lineup de híbridos en toyota.cl y conoce, por ejemplo, el Toyota Corolla Cross o el Toyota CHR híbrido o la RAV4 híbrida. Preciosa o precioso, no sé cómo se dice. Bueno, ustedes verán. Toyota.cl. Oye, si necesitas ayuda para ponerte al día con tu cuenta de la luz, Enel te invita a revisar si te puedes acoger a la Ley de Servicios Básicos y así pagar en hasta 48 cuotas sin pie y sin interés. Ingresa a enel.cl o escribe al WhatsApp más 5699-444-7606. ¿Te doy un consejo para cuidar el agua mientras riegas tu jardín? Mira, si tienes regadores, Ah, esto ya te lo conté el otro día, te voy a contar otro. Prefiere especies autóctonas para tu jardín, ya que están adaptadas al clima en que vives. Reduce la zona de césped con piedras, con gravilla, con corteza de árbol, etc. Esta cuestión es una tendencia imparable. Está pasando en los parques, está pasando grande, digamos, con el parque metropolitano, está pasando en las plazas de los municipios y tiene que pasar en las casas con jardín. Tenemos que tener cada vez menos pasto y más piedras, más gravilla, más cortezas de árbol, etcétera. Si quieren saber más consejos, están ahí en compromiso.aguasandinas.cl. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Aguas Andinas. Oye, en Rapa Nui, Entel hace una pega de reciclaje electrónico bien espectacular. Han creado una alianza para reciclar todos los residuos electrónicos de la isla, evitando la acumulación de estos y la consecuente contaminación que ellos generan en el ecosistema de Rapa Nui. Y esto es fundamental. Esto lo ha hecho Entel junto a la Municipalidad de Rapa Nui y a Midas. Están comprometidos con el reciclaje de residuos electrónicos para toda la comunidad de Rapa Nui. Durante el año 2020, solo como ejemplo, lograron reciclar más de 5 toneladas de residuos electrónicos en Rapa Nui, desde celulares y cables USB hasta lavadoras y refrigeradores, evitando la acumulación de estos residuos en la isla y la contaminación que generan en el ecosistema de Rapa Nui. Así que súper importante lo que hace Entel. Felicitaciones. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Y les quiero contar que Open Kennedy está con Santiago Adicto y a nosotros nos encanta recomendar este espacio comercial y de experiencias porque nos parece que es el espacio comercial del futuro, pero aquí en el presente. Un espacio que es pet friendly, amigable con las mascotas. Tú puedes entrar con mascotas a todas las tiendas de Open Kennedy el primer sábado de cada mes. Tienen una jornada de bienestar animal. Además, en el espacio Vértice, que es ese espacio de casi 2.000 metros cuadrados, tienen un lugar donde tú puedes ir a jugar con tus perros. Y en la jornada de bienestar animal que se hace en espacio Vértice hay un montón de actividades para los perritos. O sea, de partida de un espacio comercial que tiene esta visión de la mascota, se nota que está entendiendo harto mejor el mundo que otros actores. Así que felicitaciones por esta manera de entender cómo estamos viviendo hoy día los ciudadanos. Si quieren saber más, openplaza.cl, ahí se meten particularmente a Open Kennedy, porque Open Plaza tiene varios espacios. Nosotros recomendamos en particular a Open Kennedy, pero la verdad es que Open Plaza tiene tiendas en distintas partes de Santiago y en distintas partes de Chile. Démosle por favor, camión querido, más fuerte al acertijo musical. Esta es una banda que me fascina, que se llama Arcade Fire. Bien. Y la canción de Arcade Fire, no sé si me voy a acordar, pero ya por lo menos aseguramos el 4. A ver. No voy a intentarlo. Dime nomás. Afterlife. No le habría chuntado jamás. Me quedo con mi 4, Arcade Fire, gran banda canadiense, banda de estadios, un tema que hoy día está complicado, ¿no? Son como los YouTube de la época actual. Nos despedimos este día viernes con Arcade Fire y la canción Afterlife. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa y a ustedes que nos escuchan. Gran fin de semana y hasta el lunes.